tardes, país. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en la próxima hora aquí desde la radio en el CCK. Bueno, con toda la información, entrevistados. Hay gente en el CCK más allá de los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿eh? Les aviso porque recién el noticiero decía que hay 400.000 personas reuniéndose en el obelisco. Sin embargo, le puedo asegurar que viniendo para aquí hay gente en el CCK, o sea que la cultura también tiene su espacio y su público. Saludo a mi compañera en el piso, Cecilia Arzat. ¿Cómo estás, Ceci?
Muy bien, bienvenida a la patria.
Bueno, muchísimas gracias. Y nos encontramos en el camino, porque como está todo colapsado, hubo que tomar una decisión. Y le dije, ¿por qué no nos vamos caminando?
Y así llegamos. Me agarró de las pestañas y me trajo caminando.
Porque si esperábamos un colectivo no íbamos a llegar más. Así que bueno, queríamos estar a punto, a dos semanas sin estar en la radio. La verdad que se echa mucho de menos. La radio es, yo creo que es el medio más cálido, de mayor llegada, más cercano a la gente, y se extraña cuando no, uno no está aquí. Pero bueno, es de regreso.
También.
¿Cómo?
Es eterno también.
Exacto.
Dijeron
exacto.
Que cuando apareció el cine iba a matar a la radio, después que la televisión iba a matar a la radio. Nadie mata la radio.
No,
la computadora
nada.
Tampoco
nada ni radio. Nadie mata la radio. La radio, bueno, Radio Nacional ya tiene más de 80 años, los celebró el año pasado. Y bueno, y nos sentimos muy cómodos en este diálogo,
y
¿no?
Cuando se corta la luz y no tenés computadora, no tenés nada, lo único que tenés
es radio.
Es una radio.
Así es una radio. Yo incluso todavía tengo una pequeña radio a pilas por si se me corta la luz en
claro,
casa. Así que sigue siendo el medio más noble. Y ya tenemos el primer contacto, porque le decía, tenemos muchísima información. Es Paulina Fain, ella es líder del Método de Tango. El Método de Tango es un sistema que procura dotar de un, cariz académico al tango, que como género lo merece. Sabemos que es patrimonio inmaterial de la humanidad, en el caso de Argentina lo comparte con Uruguay. De manera que el tango, como otros géneros, también merece tener un estadio de tipo académico, y hay que aprenderlo, no solamente a bailar, hay que aprender la poesía del tango y hay que aprender la historia del tango, sobre todo aquellos extranjeros que después quieren abrir como una especie de posibilidad artística en el exterior, también vienen aquí a estudiarlo. Paulina Fain, Susana Reynoso y Cecilia Arza, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Susana y Cecilia? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por este contacto con el programa. El punto es que aquí va a haber workshops, va a haber clases magistrales y después esto se va a cerrar con un concierto. Pero empecemos contando un poco qué es Método de Tango.
Bueno, la colección Método de Tango es una colección de libros que es la primera que existe en el mundo que enseña a músicos tocar tango. O sea, los músicos, uno está acostumbrado, por ejemplo, si alguien de la audiencia ha estudiado música, hay métodos para estudiar música clásica, hay métodos para estudiar jazz, para estudiar flamenco, para estudiar miles de músicas en el mundo, pero hasta ahora no teníamos, ni en Argentina ni en otros lugares del mundo, una metodología didáctica por la cual un músico puede aprender a tocar tango. Esto sucede porque el tango, como otras músicas populares, se nutre de un montón de elementos que no están escritos en el papel, sino que tienen que ser, interpretados por quien los toca, conociendo un lenguaje. Y, venimos de una historia increíble de grandes maestros que han hecho el género, pero que se transmitía mayormente de forma oral. O sea, los músicos tocaban con otros músicos más grandes y de esa manera iban transfiriendo su conocimiento. Ahora, que de alguna manera en el mundo hay músicos que por ahí viven lejos de Buenos Aires, mismo en nuestro país, en otros países de Latinoamérica o en otros lugares del mundo, se hace necesario un elemento bibliográfico con metodología, no es que llevamos el tango hacia algo académico, sino que utilizamos el lenguaje de la grafía académica para que un músico que es clásico y es alemán pueda entender qué es lo que sucede, por qué un fraseo de Fiorentino es de una manera y uno de Roberto Goyeneche es de otra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa musicalmente con esos dos fraseos que hacen que la rítmica de ese canto sea distinta? Entonces, es como acercar a través de ejercitaciones que lo puede entender cualquier músico, nuestro lenguaje de la música del tango.
Ahora, hasta ahora entonces vos decís que la mayoría de los grandes nombres del tango han sido autodidactas.
Han aprendido tocando en orquestas, o sea, en la época de oro del tango, en la época en donde los grandes maestros se formaron y la generación que siguió, no la nuestra, nuestra generación de los que tenemos hoy entre 30 y 40 y por ahí, hemos aprendido, hemos tenido la posibilidad de aprender de los grandes maestros, pero a la vez nos hemos formado en escuelas de música, en universidades de música de diferentes lugares. Entonces, de alguna manera, es como que nuestra generación está tomando la posta para poder transmitir a un mayor número de músicos estos mismos conocimientos que antes solamente se podían aprender si vos tenías a un tanguero al lado.
Uh-huh. ¿Y quiénes son los nombres que podés mencionar que, digamos, ya han transitado por este método de tango y que, bueno, se han nutrido de esta colección de libros que, en definitiva, forman específicamente en el lenguaje del tango?
Claro, nosotros, digamos, más allá de todos los músicos que, no sé, que no tenemos llegada, digamos, nosotros, desde yo presido Tango Sin Fin, que es una asociación civil sin fines de lucro, y organizamos programas de formación. Nosotros, desde 2014, hacemos el encuentro Tango para Músicos, que, bueno, el año pasado también fue en el CCK y recibió, por ejemplo, a 400 músicos de todo el mundo que vinieron a formarse. En cada edición de anual recibimos más o menos esa cantidad de músicos que vienen de todo el mundo a aprender aprender tango, digamos, y lo enseñamos a través de esta metodología. O sea, a la vez, una vez al año, vamos a Estados Unidos, a la Universidad Reed College en Portland, un equipo también docente, muchos de los autores, y así enseñamos a músicos de Estados Unidos y Canadá. Y una vez al año viajamos a Europa y hacemos lo mismo con los músicos europeos. La verdad que está habiendo un crecimiento exponencial de cantidad de músicos que forman grupos, que empiezan a escribir sus arreglos, porque al aprender un conocimiento como este, el lenguaje del tango, de una forma estructural, posibilita que ellos puedan empezar a escribir sus propios arreglos, empezar a enseñarle a otros músicos, y un poco lo que estamos buscando con esto es que, bueno, se potencie la cantidad de músicos en el mundo que tocan tango. Así como en el baile, sabemos que hay miles de personas en el mundo que bailan tango, estamos buscando lo mismo con los músicos, para que, bueno, cada vez haya más y más músicos en el mundo que tocan tango, como sucede con el jazz.
¿No? Se entiende perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el alma del tango? Con esa pasión que es tan propia del tango y que cada músico le da una impronta, cada artista, no sé, estoy pensando en Leopoldo Federico, por ejemplo, o en otros grandes intérpretes.
Lo que sucede con una música, con cualquier música del mundo, vamos a poner el ejemplo. Suponete que alguna persona argentina ama el flamenco, empieza a estudiar flamenco, empieza a estudiar cómo tocar flamenco, se compra un libro de flamenco, estudia, escucha discos, todo. Un día viaja y va a España y se pasa un mes tocando con músicos de allá, y se va, una vez de que de alguna manera fue introduciéndose a la música, cada vez hace pasos más grandes para conocer esa música. En este caso, por ejemplo, se iría a España, estudiaría allá, se encontraría con músicos, entendería la esencia. Y alguien puede decir que ese músico, después de haber hecho una inmersión y un trabajo profundo, y que si su alma vibró con esa otra música, ¿uno puede decir que ese músico no toca con el alma del flamenco? No, lo mismo pasa con el tango. Pero de alguna manera, por haber estado quizás tantos años solo transmitido a través de la danza, está esa especie de mito de que el que, viste, no es de Buenos Aires no va a tener la esencia. Yo te podría...
Sí, es como una rivalidad, ¿no? También.
Es un poco, yo creo, que como de esa esencia de esto es nuestro y no lo toquen.
Sí,
cuando en realidad uno sabe que las grandes maravillas de la cultura de todo el mundo no son de nadie. O sea, el arte no es propiedad de una persona ni de una comunidad. O sea, el arte, una vez que se expresa y existe, vive por sí sola. Entonces, todo el que quiera acercarse, abordarla, estudiar, los libros en sí, nuestra colección de libros, cada uno de los 6 libros que integran la colección, porque cada libro está enfocado a un instrumento, con todas sus herramientas técnicas. Entonces, el libro no es el que le va a dar la formación completa al músico, no, claro. Es el que lo va a acercar. Vos pensás que un músico viene acá, estudia y luego se va a Eslovenia. Bueno, su forma de continuar es a través de un libro que lo va a ayudar a ir trabajando con ejercicios para luego volver a venir, luego ir a buscar un músico que esté de gira por su país. Digo, es un proceso largo, pero el libro da una posibilidad de profundidad en el aprendizaje que no lo da la oralidad.
Exacto, exacto, es diferente.
Claro, más formal. ¿Qué tal, Paulina? Soy
Hola.
Cecilia.
¿Qué tal?
¿Vos dirías que la aparición de alguien como Piazzolla propone un capítulo nuevo? Él se formó, tocaba con Troilo, pero sí. Apareció con una especie de propuesta muy diferente.
Yo creo que, digamos, la presencia, la intervención de Piazzolla en la historia del tango está como fuera de discusión ya hoy por hoy, que, bueno, fue un artista que digamos, a través del tango hizo su propia música, así como hoy tenemos un montón de estilos diversos de todos los jóvenes que están componiendo, digamos, y hay diversos estilos que ya cada uno tiene su lápiz y no sabemos qué nos va a deparar el futuro. Digamos, Piazzolla para mí fue un maravilloso compositor y artista que bueno, que como tantos otros, como Salgán, como Troilo, como, bueno, podríamos nombrar una lista infinita, hicieron lo que desde su espíritu, digamos, le surgió en relación a la música del tango. Así que para mí, digamos, no lo veo ni como una irrupción, ni como, o sea...
No, como él estudió con músicos muy... músicos clásicos.
Sí, con la de Boulanger.
Sí, claro, pero digamos, una formación diferente, ¿no?
Pero todos los compositores y hacedores de tango tenían una formación académica. El tango siempre se nutrió con músicos que tuvieron una formación académica.
Pero esto es otra cosa, se entiende perfectamente lo que estás explicando, porque queda muy claro con el ejemplo del flamenco. Es decir, también un músico que interpreta flamenco puede tener una formación académica clásica, pero hay que llegar al corazón del flamenco como hay que llegar al corazón del tango, ¿no?
Exactamente. O nosotros podríamos decir que el rock argentino no existe.
Exacto.
Que el rock es de otro, sino... No, bueno, el rock llegó acá y claro, no es lo mismo. Los Beatles no son lo mismo que Charly García. No, claro, él escribió desde su impronta argentina. Ahora, hay una serie de ensambles ahora, por ejemplo, que están componiendo ya tangos nuevos en Estados Unidos y en Europa, que es maravillosa la música que están haciendo. Es tango indiscutiblemente, pero está hecha desde su propia impronta, y son artistas que ya son conocidos en sus propios territorios, y eso es lo que tiene que pasar. La intención nuestra desde Tango Sin Fin es que, digamos, el tango no tiene fin, como todas las músicas y las artes no tienen fin, y entonces lo único que hay que hacer es seguirla compartiendo con más gente, para que cada vez seamos más en el mundo los que regamos esta plantita del tango y de la música argentina, y no decir es solo nuestro, solo lo podemos hacer nosotros, nadie puede tocar tango si no nació acá. Eso ya es como un discurso que de alguna manera, por suerte, en toda la generación nueva está un poco superado, digamos, por
bueno,
suerte.
Paulina, te comprometemos a que vengas un día aquí al estudio, está aquí en el CCK, en el segundo piso, y nos hables un poquito de esos ensambles que acabas de mencionar, que está componiendo sus propios tangos en el exterior, porque nos gustaría muchísimo ver cuáles son las variaciones, cuál es el enfoque que tienen del tango, porque también está muy vinculado y dialoga mucho con la geografía donde ese tango se ejecuta, ¿no? Uno escucha el tango finlandés y es precioso, pero no tiene nada que ver con el tango del Río de la Plata. Entonces sería muy lindo que lo pudieras compartir acá con nosotros. Pasamos
totalmente
el aviso, porque eso es lo más importante para el público. Charla, presentación oficial va a ser el domingo próximo, el 14, a las 5:30 de la tarde en la sala 102. Pero las clases magistrales van a ser desde el sábado 13 de 16 a 18 y el mismo domingo 14 de 14 a 16. ¿Cuándo
Exacto,
es el concierto?
El concierto es el domingo 14, a las 20 horas en la Sala Sinfónica, y le recomendamos a la audiencia, a los que sean músicos, vengan con su instrumento, a los que sean cantantes, vengan con su voz. Hay tres masterclasses por día donde están especializadas las, digamos, los docentes son los autores de los libros, entonces tenemos el bandoneón en el tango, que va a estar Eva Wolf, el violín en el tango, que es para todas las cuerdas, digamos, que la da, que es el autor Ramiro Gallo. Luego el piano en el tango de Hernán Posetti, la guitarra en el tango por Sebastián Enríquez, la flauta en el tango, que en realidad es los vientos en el tango, que está a mi cargo, y el contrabajo,
¿lo dijiste?
Eva Wolf, sí, ah, Eva bien. Wolf, una excelente docente, y el contrabajo en el tango por Ignacio Barchowski,
bien,
que
bien.
Es también el fundador de la Orquesta Escuela. Es un plantel de lujo, todas masterclasses gratuitas, y el público general también puede venir a escuchar, a hacer preguntas en la última parte de la masterclass, y no hay que sacar entrada con anticipación para las masterclasses. Directamente vienen al CCK un rato antes y allí se arriman y les van a indicar dónde está la sala de las clases magistrales.
Bien, y el concierto del domingo 14 de octubre a las 20 también es gratuito.
También es gratuito y las entradas se retiran a partir de este martes en la página web desde el mediodía o de forma presencial en el CCK.
Muy bien, esperemos que haya avalancha de público, ¿eh?
Sí,
de músicos y también de gente interesada que sabe tocar guitarra pero que nunca se le dio por aprender el lenguaje del tango.
Exactamente, aparte, bueno, va a ser un hermoso encuentro porque desde Tango Sin Fin vamos a donar 50 juegos de ejemplares de colección a las bibliotecas de músicas de instituciones públicas de todo el país, así que van a venir de las universidades de todo el país, nos van a estar visitando para recibir sus ejemplares, para que, bueno, el método llegue a todos los alumnos del país y nadie se quede con las ganas de estudiar.
Muchísimas gracias, Paulina, por este contacto con el programa, y mucha suerte con las clases, bueno, con el programa y con el concierto.
Muchas gracias a ustedes.
Tanda y enseguida volvemos.
Hasta las 19, quedamos en el CCK. Este sábado, a las 19, la radio de todos te invita a vivir la primera ceremonia de apertura olímpica, abierta para el público y gratuita. Los Juegos Olímpicos de la Juventud están en Nacional. Con la conducción de Jorge Godoy y la mejor cobertura para todo el país. Desde la ciudad de Buenos Aires, sábado, 19 horas. Programa especial. Sumate a vivir el deporte por la radio de todos. Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 19 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Hola, soy Graciela Borges y todos los domingos de 13 a 14 nos encontramos en Una Mujer, que es un programa para disfrutar de entre casa, que tenemos gente preciosa, artistas, actores científicos, cantantes, y que nos va a encantar que lo escuchen por nuestra radio, Radio Nacional, la radio de todos. No se olviden, Una Mujer. Beso enorme, enorme, enorme.
11-6-584-0870 WhatsApp Nacional.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
Baby, here as I am, pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand if the sun descends. Begin a to love, because to love and back down. When I'm alone, love is a ring. Back to the phone, love is an angel disguised as dust. Here in my bed until the morning comes. What? Come on.
Linda Patti Smith ahí, ¿no? La estábamos escuchando, estuvo el año pasado en el CCK, ¿no? Que fue bueno, lleno total, ¿no? Dos funciones. ¿Este año fue? Este año, principio de año, tenés razón. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece como que hubiera sido hace, no sé, 10 años. Bueno, y tenemos ahora en el piso a Laura Contreras. Ella tiene un taller vinculado con la muestra El Hombre Más Chiquito del Mundo. Hemos hablado en el programa del Hombre Más Chiquito del Mundo. Pero lo que ella hace son taumatropos, o ella dirá si es una palabra esdrújula y la hemos pronunciado mal. Bueno, bienvenida y gracias por venir, ¿no? Justo un día en el que tenés que caminar Buenos Aires porque es todo caótico.
Es tremendo, sí, afuera está muy caótico.
Contanos un poco qué es esto de los taumatropos y cómo los chicos se vinculan con esta propuesta que es muy didáctica, muy pedagógica y muy lejos de la tecnología que ha invadido sus vidas desde que son chiquititos.
Sí, absolutamente. En realidad el taumatropo, y lo dijiste bien porque no es esdrújula, está acentuada prosódicamente en la primera O, taumatropo, no taumátropo. Es un juguete muy antiguo, es un antecedente de lo que conocemos como cine, porque es el primer juguete que lo que hace es unir dos imágenes para que aparezca una tercera, el principio básico del montaje, en realidad es.
Exacto.
De dos imágenes, una tercera. Entonces, y es un juguete que se hace de cartón o de papel, con cartón pegado y unas cuerditas al costado, que pueden ser gomitas, lanitas o hasta hilo choricero o hilo de algodón. Y con eso los chicos pueden animar, darle vida a las imágenes, a los dibujos que hacen. Pueden darle vida a dibujos que hacen ellos o pueden recortar fotos o dibujitos o imágenes ya impresas. En el taller tenemos unas siluetas del Hombre Más Chiquito del Mundo, ellos las pintan, recortan y arman sus taumatropos, que quiere decir maravilla que gira. En
griego. Mira qué lindo, qué linda traducción que tiene. Muy lindo. Ustedes no vienen con una propuesta de taumatropo, por ejemplo, no sé, algo que se te haya ocurrido inventar ese día para el taller, sino que lo dejan librado en la imaginación de los chicos. La técnica en realidad hay que explicársela.
La técnica se la explicamos, es muy sencilla, salvo en el momento de pegar las imágenes que una va al revés de la otra. Ahí la tarjetita que les di es un taumatropo.
Ahora vamos a poner, ahora voy a agarrar estas dos gomitas porque estamos en...
Así, con la yema de los dedos es
más fácil. La yema de los... estoy haciendo girar en este momento las dos gomitas que sostienen la tarjeta que nos ha dado Laura y de un lado tiene una imagen, del otro tiene otra imagen, pero cuando uno lo hace rápido aparece una tercera.
Exactamente.
Como el cine.
Exactamente. Es antecedente del cine directo y es de 1824.
¿Y cuál es la reacción de los chicos? Que están tan habituados a otro tipo de entretenimiento, ¿no?
Para ellos es maravilla, para ellos es nuevo, y en realidad es una antigüedad, porque es ni siquiera de sus abuelos ni sus bisabuelos, es muy anterior, es de la época victoriana. Exacto. Pero ellos lo viven como si fuera la novedad de la última tecnología, y es sin cable, sin pila, sin celu, sin notebook, ni PlayStation, ni nada
de lo que...
Sin Wi-Fi. Lo pueden hacer con un simple papelito redondo, un cartón, lo recortan, lo pintan, lo dibujan y le ponen las dos gomitas. Y bueno, hacen al hombre más chiquito del mundo en diferentes situaciones, o con el sombrero, sin el sombrero, o le ponen una ropita distinta y al girar aparece vestido con otra ropa. o le ponen otro personaje al lado, entonces interactúa con otro personaje.
¿Y vos tenés un seguimiento de ese público pequeño que viene sobre si queda conectado con esa propuesta que le hiciste o inmediatamente que se va la deja y vuelve a la tecnología, al celular desde que tiene 5 añitos y a ese tipo de cosas?
La experiencia de este taller del CCK en particular, del hombre más chiquito del mundo, esta es la primera de todo del mes, digamos. Ajá. Pero tenemos muchos años de talleres en diferentes espacios y lo que nos cuentan los papás es que los chicos siguen después en la casa dibujando y inventando y le hacen el regalo a la maestra porque también puede ser con palabras, con leyendas, con un dibujo y un nombre. A veces hacen el nombre, ponen, no sé, suponete Nicolás. Entonces intercalan las letras.
O el nombre y el apellido.
O el nombre y el apellido y aparecen los dos juntos. O ponen la N, la I del otro lado, la C, y se arma la palabra en el momento que giran. Entonces, la verdad es que da para jugar el fin de semana entero. Y este es uno de los juguetes que nosotros enseñamos a hacer. Es el más sencillo, que fue el que nos pidió el espacio del hombrecito. Para hacer. Hacemos otros también.
¿Qué capacidades despierta en el chico un juego que parece tan simple, pero que en realidad corresponde nada menos que al cine, ¿no? Que es un recurso cinematográfico, digamos.
Y sí, porque es digamos, lo más sencillo para explicar el montaje es ver cómo se hace un taumatropo.
¿Y qué despierta en el chico? ¿Qué estimula en el chico? Es la pregunta.
Mira, les gusta, a los chicos por naturaleza les gusta dibujar. Entonces, esa puerta siempre está abierta, por más que nosotros llevemos la silueta del hombrecito, porque a veces por ahí los papás, no tanto los chicos, te dicen, ay, pero yo no sé dibujar. Los chicos, es raro que digan, yo no sé dibujar. El chico dibuja, naturalmente.
Se arriesga, quiera hacer un gato y le
quede
un perro,
chueco, sí. O aunque no le quede exacto como quiere, siempre les decimos que el primero que hacen es por ahí no es exactamente como lo pensaron, pero que el segundo ya les va a salir mejor, entonces se tiran a hacer otro más, y la verdad es que lo disfrutan un montón. Dibujan, imaginan, vuelan porque fantasean con que el hombrecito puede volar como un avión o que se imaginan situaciones para contar con imágenes de muy variadas.
¿Y a vos cómo se te ocurrió este proyecto que es tan bonito, Máquinas de Mirar? Vos tenés formación cinematográfica.
Sí, yo soy licenciada en Artes Combinadas.
De la UBA.
De la UBA.
Hermosa carrera.
Muy linda carrera. Y en la carrera vemos la historia del cine y de la parte de precine, que es esto, taumatropo, zootropo, se ven solamente los nombres, porque en realidad el cine comienza con los hermanos Lumière.
Exacto.
Pero hay una cantidad de historia y de estudios y de aparatos y de dispositivos, instrumentos, ilusiones inventadas antes de esa fecha, que es 1895, que es cuando se supone nace el cine con la primera proyección, que son maravillosos y son tremendamente lúdicos y bellísimos. Y bueno, tenemos una muestra itinerante en la que mostramos todos los aparatos y hemos llegado a hacer hasta el praxinoscopio, que es uno que tiene espejos en el centro, como si fuera una calecita. ¿Se acuerdan las calecitas antiguas que tenían espejos?
Sí.
Bueno, pero en miniatura, y se hace una tira de dibujos animados todo alrededor, y al girar eso se ve en movimiento, como si fuera un dibujo animado.
¿Y vos esos instrumentos, eso lo tenés en tu taller?
Los tenemos en los talleres, los hacemos con los chicos en los talleres y con adultos. Uh-huh. También damos clases para talleres para adultos, muchos docentes nos siguen, o gente de plástica o de tecnología, o porque además todo tiene un sistema de giro específico y bueno, y materiales.
O sea, hiciste un rescate de diferentes posibilidades y recursos que te permite el precine.
Exactamente, porque acá no había, justamente por eso me interesó más, no había precine.
No había talleres,
había... prácticamente no había objetos, aparatos. El Museo del Cine tiene una muestra muy importante, pero no la tiene expuesta. Recién el año pasado que renovaron, pusieron una, por ejemplo, una linterna mágica, que es uno de los aparatos antiguos de precine más importantes, que tiene una trayectoria larga de casi 2 siglos de proyecciones. Pero bueno, recién el año pasado, cuando renovaron para la Noche de los Museos, justo hace un año, pusieron una linterna mágica a la vista del público con proyecciones. Pero, por ejemplo, taumatropo, praxinoscopio, todo eso no está a la vista. Tienen alguna colección, pero tienen poco espacio y no la tienen exhibida.
¿Hay algún lugar en Buenos Aires donde existan estos instrumentos y estos recursos que no estén expuestos, digamos, pero que los tengan?
No. Uh-huh. Máquinas de Mirar.
Máquinas de Mirar, tu proyecto.
Nuestro proyecto.
No, me gustó lo de máquinas de mirar, me encanta. No, estaba pensando en lo bueno que es para los docentes tener una herramienta como esa para interesar a los chicos.
Les es de mucha utilidad y bueno, y además dispara infinidad de actividades relacionadas con la imagen en movimiento o con la imagen en algunos casos de superpuesta, y además también, así como les decía, que recortan y pegan, ¿no? Dibujan, ¿no? También da para un montón de otras técnicas, para sellos. Se puede hacer un traumatropo con sellos, con telas pegadas, con dibujo, con recortes.
Es un recurso muy noble, ¿no?
Muy noble.
Muy
económico.
Claro, eso estaba pensando, te iba a decir, que además es muy accesible,
súper accesible
para papás que por ahí no tienen la posibilidad de comprarle al chico otras cosas.
Y sí. Ya se van con esa idea y saben que con cualquier cartón, hasta el cartón de una caja de no sé, de arroz o de pizza, y con el dibujo pegado de un lado y del otro, ya les queda un traumatropo, con gomitas de oficina o con lanitas o... Sí, sí, es muy, muy sencillo.
¿Y qué es la ropa? Disculpame.
No, está bien.
¿Vos dijiste traumatropo y después...?
Hay uno que se llama zootropo. Tengo acá para mostrarles, pero es difícil transmitirlo...
Por radio, pero claro, le podemos hacer una fotito si la tenés.
Sí, claro.
Ahí hacemos una breve pausa, escuchamos música y
le sacamos
fotos y lo subimos a nuestro Twitter para que vean en qué consisten,
claro,
¿no?
Y son mucho más atractivos esos que el taumatropo, que es el más sencillo.
¿Y el zootropo qué son? ¿Animales?
No, se llama zootropo porque quiere decir vida que gira. Zoo en griego es vida. No solo animales.
Tropo es movimiento.
Y tropo es movimiento. Vida que gira, vida en movimiento.
Eso es el nombre que usa Coppola para su productora.
Exactamente, claro, Zootropo.
Exacto.
Es la productora de Coppola, sí. Ese es un tambor con una sendija, ahora lo van a ver, muy lindo, con una tira de imágenes que parece que nada, que no pasa nada, y cuando uno la gira y mira a través de las sendijas, puede ver la continuidad del movimiento, como si fuera un dibujo animado.
Qué lindo.
Son aparatos del 1850.
Muy lindo. Bueno, hacemos una breve pausa. Vamos a seguir con Laura mientras yo sigo dándole vuelta a las gomitas de su tarjeta para ver qué imagen me aparece, y ella busca sus traumatropos y le hacemos una foto. Enseguida volvemos.
Un lugar en la radio. Quedamos en el CCK.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
¿Sos artesano y te apasiona lo que haces? Mostrá tu trabajo, contá tu historia y participá del concurso Mi Oficio, Mi Historia. Comité Colbert, UNESCO y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos premian las historias de oficios de excelencia más valiosas. Tenés tiempo hasta el 2 de diciembre. Buscá las bases en unescovillaocampo.org y mostrale al mundo lo que haces.
Facebook
Nacional
AM870. Búscanos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 35 minutos.
Nos escuchás también en Libertador, por FM 92.7.
Este sábado, a las 19, la radio de todos te invita a vivir la primera ceremonia de apertura olímpica, abierta para el público y gratuita. Los Juegos Olímpicos de la Juventud están en Nacional, con la conducción de Jorge Godoy y la mejor cobertura para todo el país. Desde la ciudad de Buenos Aires, sábado, 19 horas.
Programa especial.
Sumate a vivir el deporte por la radio de todos.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional. Disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Quedamos en el CCK y por la radio de todos.
¡Qué maravilla! Estamos escuchando Las Calles de Filadelfia, nada menos que por Bruce Springsteen ahí de fondo. Y bueno, ya tenemos las fotos de los taumatropos, así que en este momento la vamos a, a subir a nuestro Twitter para que usted vea y se entusiasme. Bueno, decinos cuándo puede venir, cuándo están los talleres, qué días y en qué horarios.
Los talleres van a estar a partir de hoy, que fue el primero, a las 16:30 en el Espacio Infancias, en el sector de El Hombre Más Chiquito del Mundo, todos los fines de semana de octubre a las 16:30, incluido el feriado, o sea, sábados, domingos, y el lunes creo que es 15, que es feriado, también estamos.
Bien.
A las 16:30 empieza el taller. Hay que estar un poquito antes porque a partir de las 16 se entregan las entradas y es un cupo limitado.
Ah, ¿qué cantidad puede entrar?
Me dijeron que son 15 chicos con sus familias, o sea, 15 chicos acompañados de algún adulto.
Ah, o sea que es un solo horario, ¿no tenés?
Es un solo horario.
Bien.
16:30, más o menos dura una hora o un poquito menos, y hacen la práctica de hacer el taumatropo y de llevárselos, por supuesto, a sus casas y aprender la técnica para hacer otros.
Perfecto. Bueno, acá estamos viendo los disquitos, son preciosos.
Todo gira.
Todo gira, son unos disquitos como si fuera un CD con las gomitas para que el chico gire y pueda tener una tercera imagen. Bueno, me parece una idea súper creativa. Muchísimas gracias por haber venido, Laura, y por habernos mostrado este trabajo que es absolutamente hermoso.
Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Un placer estar acá compartiendo.
¿Cómo conseguiste esto? ¿Son tesoros?
Son muy lindos, sí, sí. Acá la verdad es que no los conseguía y, bueno, alguna vez pude viajar y me los traje.
Es un exquisito.
Muchísimas gracias. Bueno, enseguida regresamos, ¿eh?
That place where you can't remember and you can't forget should lead you down the path. There'll be tenderness in the air. She's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay. A million miles away.
Qué linda música que estamos escuchando, pero Cande tiene información de servicio exclusiva para nuestros oyentes.
Hoy hice un censo.
Ah, qué bien.
En el CCK, el primer censo del CCK lo hicimos nosotros.
Bien, muy bien, que para eso también estamos.
Exactamente, porque siempre estamos diciendo y dándote información sobre qué es lo que podés ver en el CCK, y muchas veces te decimos, podés reservar las entradas a través de la web del CCK, pero quizás no entendés muy bien cómo tenés que hacerlo, si tienes otra alternativa, porque quizás o no sabes manejar la computadora, o no tenés buen internet en tu casa, o estás lejos, lo que sea, cualquier excusa es válida. Hace muy poquito, hace algunas semanas, USA cambió el sistema para poder sacar las entradas en el CCK, así que ajá, tiene mucho más sentido esta columna.
Muy bien, bueno, porque es muy un poco bien disuasorio el sistema.
Exactamente. Lo que van a hacer a partir de ahora es que cada persona que necesite reservar entradas tiene que hacer un mínimo registro, es decir, tener su usuario y su contraseña con algunas preguntas muy básicas, ¿no? Como una dirección, un número de teléfono, nombre y apellido y DNI. ¿Esto qué hace? Que el CCK tenga algún tipo de registro de quiénes son las personas y qué tipos de espectáculos son a los que asisten y cuántas entradas piden. A la larga, este sistema lo que va a permitir es que se registre, por ejemplo, si la gente no retira las entradas que reservó, porque al ser entradas gratuitas no hay un compromiso monetario.
Claro, es lo que pasa siempre.
Entonces, sí. De ahí es donde salen los remanentes. Cuando nosotros les decimos, vengan igual al CCK aunque no consiguieron entradas en la web, significa, exacto, que alguna persona reservó sus entradas y dos horas antes del concierto o de la actividad, si no vino a buscarlas, esa reserva se cae y esa entrada queda disponible para cualquiera que venga al CCK y se la pueda llevar. Lo que se está pensando para algún futuro,
sí,
y esto fue lo que me dijeron hoy, digamos, fuentes del CCK, es que quizás se implemente algún tipo de multa, ¿no? Que sea, vos no reservaste entradas.
¿No viniste?
No viniste, bueno, por dos semanas no podés reservar entradas.
Ah, me parece perfecto.
Está buenísimo porque genera un compromiso y lo que hace es valorarse las actividades y los artistas que están interviniendo en esta actividad y también valorar el lugar que se está reservando para una actividad que es gratuita. Y también le da la posibilidad a otras personas de acceder y a tener cierto compromiso y responsabilidad con la entrada que uno reserva. Ahora bien, si vos, como te decíamos recién, no tenés manera y no tenés acceso a Internet, vos podés venir al CCK en la semana previa al evento. Siempre las entradas se ponen a la venta los martes.
Bien.
Sea el evento el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, domingo, las entradas siempre se ponen a disposición los días martes.
Pero dijiste bien a la venta, porque ya desde hace dos espectáculos, que fue el de Baremol y el de Argerich, se empezaron a cobrar. Algunos espectáculos se empiezan a cobrar. Tienen obviamente costos mucho más bajos que en otras, otros centros culturales y teatros, etcétera, pero se empezó a cobrar y esto también hay que decírselo al público.
Exactamente,
¿no?
Para que tengan conocimiento de eso. Pero si vos no podés sacarlo por internet, vos te podés acercar al CCK y los chicos que están en informes, apenas entras al CCK, van a hacer el mismo procedimiento que si lo hicieses vos en tu computadora. Te crean un usuario con una contraseña, con tus datos y te reservan tus entradas. Lo que es importante decir es esto: siempre hay remanentes. En todos los espectáculos hay un remanente.
Bien.
Una hora y media antes de cada espectáculo, de cada muestra, se entregan los remanentes para los que se acercan. Pero me pidieron que haga especial énfasis en esto. Hay algunas reclamos respecto de lo que es el sistema, porque a veces lo que ocurre es que cuando un evento es muy requerido, a los 20 minutos ya se agota. Pasó con Patti Smith, por ejemplo, que
claro,
hace un rato lo escuchábamos, que fue realmente un caos. Pero algo que a mí me llamó la atención es que la sala sinfónica no es la sala más requerida.
Ah, mira qué interesante eso.
Sí, ¿sabes cuál es el espacio más requerido del CCK?
El Salón de Honor.
No, la cúpula.
Ah, mirá.
Como no hay eventos tan seguido en la cúpula, cada vez que hay un evento, que es más o menos cada dos semanas o a veces una vez por mes, es impresionante la cantidad de gente y además tiene mucha menos capacidad que la sala sinfónica, que tiene 1.700 lugares, la cúpula tiene solamente 200. Así que ya sabes, te registras en internet, haces tu usuario, tu contraseña y todos los martes están a disposición las entradas para las actividades de la semana que corre, digamos.
Bien, perfecto. Bueno, buenísimo informe. La primera encuesta de Quedamos en el CCK, ahí tiene toda la información completa, ya sabe que te cambió el sistema. Ahora usted tiene que hacerse responsable de las entradas gratuitas que solicita, ¿no?
Así es.
Gracias, Cande Martín, que hoy estuvo aquí con nosotros en el piso. Y ya tenemos, porque esto va a todo vértigo hoy, ¿no? Ya tenemos en contacto y lo estamos escuchando allí de fondo a Pablo Agri, porque va a haber un homenaje a Antonio Agri el próximo sábado a las 20 en la Sala Sinfónica. Pablo es un visitante frecuente de nuestro programa. Te saludamos, Pablo. Susana Reynoso, Candela Martín y Cecilia Absas aquí en el piso.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo te preparás? Porque vas a estar el próximo sábado, como decíamos, aquí en la Sala Sinfónica. Ya no es una novedad para vos, pero sin embargo, bueno, subirse a este escenario provoca un poco de estrés, ¿no? Y nada menos que con este homenaje a Antonio Agri.
No, siempre, la verdad que es un gran placer tocar en el CCK, la verdad es un privilegio que tenemos, la verdad es una de las mejores salas del país en cuanto a acústica especialmente. Nosotros tocamos cuando podemos la mayoría de los conciertos acústicas sin micrófono, así que la verdad que es un gran privilegio y sí, siempre obviamente corre la adrenalina que corresponde para semejante lugar.
Y en este caso, con este homenaje a Antonio...
Sí, mira, surgió conjuntamente con ADI, con la Asociación Argentina de Intérpretes y la dirección del CCK, el homenaje vamos a hacer el sábado que viene, el 17 de octubre, perdón, se cumplen 20 años de la muerte de mi papá. Así que bueno, justamente en la misma semana, el sábado 13, vamos a estar haciendo este homenaje vamos a tocar con la Camerata Argentina y con ahí amigos de ADI, consejeros de ADI, como Juan Carlos Siliriano, Nicolás Ledesma, Horacio Cabarcos, va a estar Lautaro Greco también en bandoneón y Cristian Sartempiano, así que bueno, la verdad va a ser una fiesta, vamos ahí a estar recorriendo un poco obras que escribió y obras que ha tocado papá.
Si tuvieras que definir el legado que te dejó tu padre, pudieras definirlo en pocas palabras, ¿cuáles serían?
Y yo creo que la honestidad, viste que dicen honestidad intelectual, honestidad musical, ¿no?
Qué bueno.
Yo creo que mi viejo nunca se disfrazó de nada, nunca mentió el alma al comercio o a la cosa fácil del mundo de la música. Yo creo que eso me lo inculcó de chico y creo que, bueno, siempre estoy buscando eso.
¿Ceci?
Sí, no, estaba pensando que tu padre, bueno, entre otras cosas, iba a decir una obviedad, pero su participación con Piazzolla tantos años es una marca, ¿no? ¿Vos habrás heredado algo de eso?
Sí, yo sabía que nací justamente, papá estuvo 14 años con Piazzolla, del 62 al 76, yo nací justamente en el medio, cuando estrenaron la operita María de Buenos Aires, que estaba, bueno, obviamente mi viejo tocando ahí, y sí, que yo me crié escuchando esa música que cada vez que tengo la suerte de tocar me emociona, pues bueno, claro. Más allá que es una música completamente profunda, viste, me remonta a mi infancia, a mi vida.
Claro. Pero digamos que no sentís como un peso, sino como una gran emoción la posibilidad de hacer este homenaje a Antonio Agri, que va a tener lugar, como decíamos, el próximo sábado, ¿no?
Sí, exactamente. El sábado próximo a las 20 horas.
En la Sala Sinfónica.
Sí, es entrada libre. El martes ya están ahí a disposición las entradas. No, la verdad que peso, la verdad que eso, cuando era más chico, obviamente sí, siempre fui y seré el hijo de Antonio.
Sí, cuando, pero ahora ya sos Pablo Agri hace rato.
Sí, pero igual la verdad que siempre rescato de la figura de mi viejo, aparte del artista y el guionista. Mi viejo fue un gran padre, ¿no? Sinceramente fue un tipo, la verdad que nosotros somos cuatro hermanos, pero mi viejo siempre estuvo ahí, así que es decir, yo extraño a mi viejo más que al violinista, ¿no?
Acá Candela Martín quiere hacerte una pregunta.
No, pensaba que en el contexto en el que creciste, si alguna vez, digamos, pensaste en la posibilidad de no dedicarte a la música, o si estuvo esa posibilidad alguna vez.
La verdad que yo, bueno, como te contaba recién, nosotros somos cuatro, mis otros tres hermanos, ninguno tiene nada que ver con la música. Tengo dos hermanas mayores, yo soy el tercero, digamos, el primer hijo varón, pero tengo dos hermanas mayores que nada que ver con la música. Y yo a los 10 años le pedí a mi viejo, nosotros vivíamos en Adrogué, y le pedí que me anotara ahí en el conservatorio Julián Aguirre, que queda en Banff, que queda cerca de Adrogué. Así que fue como una decisión mía. No, la verdad que
no fue algo así de legado, digamos.
Ni legado, ni nunca. O sea, siempre fantaseé con la idea de subirme a tocar. Obviamente que después a los 18, por ahí, siempre uno se le da por pensar en algún otro lugar, o otra cosa, pero nunca dejé. La verdad que siempre que uno a lo mejor piensa en tomarte un año sabático, te sale más trabajo, ¿viste?
Sí. Bueno, lo importante es esto, lo inmediato, ¿no? Te deseamos lo mejor, vamos a ver si podemos venir, si enganchamos alguna de esas entradas, porque ahora tenemos un sistema nuevo, según nos explicaba recién Cande Martín, así que estaremos aquí acompañándote en este homenaje que no es solo musical, ¿no? Es también profundamente emocional. Gracias, Pablo, por este contacto con el programa.
No, muchas gracias a ustedes por difundir nuestro trabajo. Un beso enorme.
Un beso para vos. y mientras nos deleitamos ahí bajando de a poquito con la música de Agri, recibimos a la columna de Cecilia Absatz, que hoy nos trae un tema muy especial, ¿no?
Sí, es el cierre del festival, llamémoslo así, Guitarras del Mundo, que es un acontecimiento musical que se viene realizando ininterrumpidamente desde hace 24 años. Esta es la edición número 24 y es una creación de Juan Falú, un hombre de extraordinario talento y bajísimo perfil. El encuentro, bueno, que trae guitarristas de todo el mundo, y va, de todo el mundo, de una enorme cantidad de lugares, de países, en este caso de Italia, aparte de los argentinos, obviamente, y de todas partes del país, aparte músicos de Italia, de Turquía, de España, de Francia y de Austria. Y una de las características de este festival es lo profundamente federal que es, porque no solo cultiva todo tipo de sonidos de las guitarras que son del noroeste, las cuyanas, las trasandinas, las pampeanas, las litoraleñas, investiga o interroga todos los lenguajes, el folclore surero y todos los géneros populares como el tango, el jazz y también los clásicos y académicos. Es imposible nombrar a los invitados pues son una enorme cantidad, pero me interesa mucho algo que quiero ver que se llama Espiral de Mujeres Guitarristas. Esto me encantó. Aparte, bueno, obviamente tríos de tango, dúos de jazz, en fin, Juan Falú también. No, hay algo con las guitarras que todos los instrumentos musicales tienen su propia mística, pero hay algo con la guitarra que de alguna manera toca el alma. La gente enloquece, empiezan a coleccionar. Los Rolling Stones, por ejemplo, tienen 350 guitarras, pero Keith Richards, él declara tener 3.000.
Ah, mira vos.
3.000 guitarras. Hace poco se subastó la guitarra que era de Prince en $137,000 se vendió. Después George Harrison, por ejemplo, integrante de los Beatles, tenía, bueno, también cantidad enorme de guitarras, pero su favorita era Lucy era una Gibson Les Paul que se la regaló Eric Clapton. Y una vez se la secuestraron y se volvió loco hasta que la recuperó. Lou Reed también, que lo nombrábamos recién por Filadelfia, dice, no se le puede ganar a un par de guitarras. Dice, o lo que dijo Andrés Segovia, la guitarra es una pequeña orquesta. Cada cuerda es un color diferente, una voz diferente. Y quien está más autorizado a hablar de la guitarra, ¿quién va a ser? Atahualpa Yupanqui, que dice, por ejemplo, hecha de miel y pesares y con espuma de lágrimas, con besos de luna llena, con sangre de madrugadas, hecha con lumbre de auroras y rumor de acequias claras, madura de soledades bajo las estrellas altas, nace 100 veces la música del fondo de la guitarra.
¡Qué hermoso!
Ay, no, lo que Atahualpa Yupanqui ha escrito sobre la guitarra, esto es solamente una pequeñísima muestra.
Muchísimas gracias.
Pero, ya te digo, todos enloquecen con la guitarra.
Muchas gracias, una columna muy linda y sobre todo cerrándola con esas palabras de Atahualpa Yupanqui. Nos queda para el final una breve información antes de despedirnos porque nos quedan 2 minutitos. Julieta Venegas va a estar el próximo viernes 12 de octubre a las 8 de la noche en la Sala Argentina. Julieta Venegas es parte de un programa que acompaña el FILBA, que es el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires. Va a ser un recitado y música, ¿no? El poeta que va a estar, que la va a acompañar, es Mariano Blatt. Sala Argentina, como les dije, que es la sala del subsuelo. Bueno, Julieta es una de las cantantes populares mexicanas más conocidas, es muy querida por el público argentino, está viviendo acá hace ya un tiempo porque ha formado pareja con un argentino, así que la tenemos entre nosotros. No se olvide, el próximo viernes empiece ya desde el martes a pedir su entrada. Les digo quiénes hicimos este programa. Rápidamente, en la producción general, María Teresa Faisal, en la producción, en Maipú 555, Gustavo Campana, el móvil, que fue viviente porque la tuvimos en el piso, Candela Martín, nuestra columnista estrella, Cecilia Absatz, en la operación técnica y musical, Miguel Gauna, Chiquito Profili y Raúl Urtasun, y en la conducción, quien les habla, Susana Reynoso. Gracias por acompañarnos, que disfrute este fin de semana, y bueno, siga también ahora viendo los Juegos Olímpicos por televisión. Hasta el sábado que viene.